Hola, buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a ver el tema 3, el concepto unitario y plural del derecho, con las preguntas actualizadas de 2020, que de este tema cayeron bastantes, ¿vale? Así que vamos allá. No olvidéis que tenéis debajo de la descripción del vídeo los enlaces a estas diapositivas y a unos test que tenéis que realizar esta semana. Son los test actualizados desde 2013 hasta 2020. Así que aprovecharlos y adelante. Comentamos. Bueno, el concepto unitario del derecho, el tema es el concepto unitario y plural, ¿vale? En cuanto al concepto unitario, nos dice el temario que, pues bueno, que el derecho es siempre un todo unitario, aunque haya varias disciplinas como el derecho público y el derecho privado, varias distinciones, ¿no? El hombre es un ser social por naturaleza, nos dice Aristóteles, y nos dice más cosas, que por ejemplo, el ser humano es como se puede definir como zoon politikon o animal político o cívico. ¿Por qué dice esto Aristóteles? Pues dice Aristóteles esto porque dice que el Estado es una creación natural y por ello y el hombre se le ha otorgado el don del habla. Por tanto, donde puede alcanzar la felicidad del hombre es en el Estado. El fin del hombre es la felicidad. Y el medio para conseguirlo es la virtud. ¿Qué es una virtud? Pues una aptitud, una excelencia. ¿Y cómo consigue la felicidad? ¿Cuál es el medio, no? Pues bueno, la actividad que le es más propia al hombre, que es la actividad racional, intelectual, moral o intelectual. En definitiva, la contemplación filosófica. Por tanto, si seguís estudiando, si seguís estudiando y desarrollando vuestro intelecto, pues conseguiréis la felicidad porque es el fin propio del hombre. Bueno, dicho esto, vamos a ver que en las relaciones entre los miembros de la comunidad, pues tienen que ser reguladas. ¿Por qué? Porque hay conflictos, hay controversias. Y entonces la vida en sociedad requiere pues unas normas objetivas que regulen las distintas esferas de libertad y la actuación entre particulares. El derecho surge como una necesidad de organizar la vida social. Este concepto pues, se corresponde con la dogmática moderna. Esto fue objeto de pregunta de test. ¿Cómo es el concepto de derecho en la dogmática moderna? Y las respuestas eran objetivo, subjetivo o ambos. Pues ya veis que es el derecho objetivo, en el sentido de conjunto normativo. Y el derecho subjetivo, pues el que se trata sobre una facultad del particular sobre una cosa o frente a una persona. Bueno, ¿qué significa esto? Pues esto significa que derecho objetivo es cuando me refiero a el conjunto normativo. Es decir, cuando digo, estoy estudiando la carrera o el grado en derecho. Pues eso es derecho objetivo, según la dogmática moderna. Y cuando un derecho subjetivo, ¿qué es? Pues una facultad, una acción, una pretensión. Pues yo digo, por ejemplo, yo tengo derecho a una prestación por desempleo. Pues ahí me estoy refiriendo a un derecho subjetivo y no a un derecho objetivo, que sería un conjunto normativo. Sencillo, ¿verdad? Pues ya veis. Cada escuela de derecho pues ha hecho distintas concepciones. Hay dos grandes concepciones, pero que ahora no las vamos a desarrollar más adelante. Pero bueno, en definitiva, se recurre al derecho romano para explicar, entender y aplicar el derecho, como veréis. Porque el gran legado de Roma a la prosperidad ha sido el derecho. Su gran creación jurisprudencial desarrollada en la época clásica, los juristas ofrecían una solución litigiosa, pero bueno, el tesoro recopilatorio inigualable, pues bueno, es por el derecho, pues de encerrarse en unos textos recopilatorios que contenían las constituciones imperiales y las obras de los juristas de la etapa clásica. Es decir, en Roma, el derecho fue creado en respuesta a las distintas casuísticas emanadas de los jurisconsultos, de la autoridad de los jurisconsultos. Bueno, ha sido transmitido a través de los tiempos, pues en una de las compilaciones más importantes, que es la compilación Justinianea, denominada así en el siglo XV como el Corpus Iuris Civilis, que ya lo vimos y lo seguiremos viendo. Ahí tienes una imagen de Justiniano. Ahora bien, el mismo acervo común, el derecho romano, casuístico o compilado, porque está ambos, ¿vale? Comprende tanto el llamado sistema abierto, el common law, como el denominado derecho continental de tradición napoleónica, que es el codificado, el sistema cerrado que vimos en el tema anterior, y aquí no lo vuelve a relacionar. Así tenemos el sistema anglosajón, que sirve de derecho práctico, problemático, casuístico, emanado de un modelo jurisprudencial romano clásico, el sistema abierto, common law, el que se basa en los precedentes, y por otra parte el sistema codificador o codificado, que entroncaría en el derecho recogido por la compilación justinianea, es decir, esa técnica de compilación, pues es el sistema codificado, el más europeo, el más romanístico, un sistema cerrado y compilado en códigos. Ya sabéis que ambas clasificaciones, o esta clasificación, no es rígida, sino que el sistema abierto pues tiene alguna nota, algunas codificaciones, y el sistema codificado pues también tiene en cuenta los precedentes, ¿vale? No son estrictos. Pues bien, vamos a ver la unidad y unicidad del derecho, que se declara en relación a un concreto ordenamiento jurídico. Parece que se contrapone al hecho de que está formado por una pluralidad de normas. Pues bueno, no. Aunque haya muchas normas, todas forman parte de un sistema jurídico que pretende ser único y tener una unidad. Pues bien, se encuentra con dos problemas. Uno es el de las contradicciones y otro es el de las lagunas. ¿Qué es una contradicción? Pues que a un mismo supuesto, de hecho, se produce una contradicción porque el resultado en la sentencia puede ser distinto. Entonces hay una contradicción o antinomia. La segunda cuestión es el de las lagunas. ¿Puede haber lagunas? Pues no existe en el ordenamiento jurídico ninguna norma que es una laguna. Pues cuando a un supuesto de hecho no existe una norma exacta que lo contemple y regule. Entonces hay una laguna. Y hay que buscar sistemas para superar las contradicciones y cubrir esas lagunas. Pues bien, el derecho responde a una estructura jerárquica piramidal elaborada por Hans Kelsen, esta teoría. Esto ha caído en muchísimas preguntas de test. ¿Qué supone esta estructura jerárquica piramidal? Pues supone una subordinación normativa, en definitiva una jerarquía normativa. Pues si es jerarquía piramidal, pues jerarquía normativa. Hay una norma que está por encima de otra de forma subordinada y correlativa. Al vértice de la pirámide legislativa está la Constitución, norma fundamental, de la que derivan las demás normas. En suma, la unidad del ordenamiento jurídico debe derivar otros dos rasgos, que también cayeron en 2019, o notas definitorias del mismo, que son la coherencia y la plenitud. O sea, el hecho de que esa unidad, ese ideal de unidad, supone que tiene que haber coherencia y plenitud. ¿Qué supone la coherencia? Pues supone que las normas no establecen consecuencias distintas a supuestos idénticos, es decir, que no haya contradicciones, que sea coherente, que no haya antinomias, ¿vale? Y también supone la plenitud. ¿Qué significa esto? Pues que no haya lagunas, que ante una laguna, o si hay laguna, pues que haya una solución normativa. ¿Con qué técnicas? Pues con la técnica de la analogía, es decir, bueno, buscando una norma similar, o por la aplicación extensiva, cogiendo una norma y extendiéndola por ser similar, o extendiéndola a otros supuestos. Pues bien, el sistema legal es realmente eficaz y operativo si es capaz de dar respuestas a toda demanda social. Además, el principio de unidad de derecho provoca una seguridad jurídica, una predictibilidad de lo que va a ocurrir, y el ciudadano tiene la garantía de que se protegen plenamente sus derechos efectivos. Pues bien, el concepto nuclear del derecho pues nos dice que el derecho proviene de directum, del origen latino, no utilizada por la jurisprudencia la norma ius. Su generalización se debe a que en la etapa posclásica, tras el cristianismo, pues el derecho se entiende por lo recto, adecuación a una conducta. Lo justo, el derecho, coincide con lo recto, entendiendo por tanto la adecuación de la conducta a aquellas normas que se establecen en el comportamiento que debe adoptarse para actuar correctamente. Ya veis. Los jurisconsultos clásicos utilizaron la voz ius, ¿vale? Entonces, ya lo veis. Los jurisconsultos clásicos, ius. Y, aunque, pues, tenéis que en la época posclásica, pues, se hablaba del derecho. Tenerlo en cuenta para los test. Para iniciarse el conocimiento del concepto de derecho, hay que acudir, pues, al Digesto de Justiniano. el mayor tesoro jurídico, ya lo veremos un día cómo es, el digesto es la parte esencial de la compilación justinianea, del llamado Corpus Juris Civilis, llamado así el siglo XV cuando se descubrió, y se inicia en el digesto con el título, en el título 1, del libro 1, que lleva por rúbrica la justicia y el derecho. El digesto es una compilación, es una obra recopilada, elaborada en el siglo VI después de Cristo por mandato del emperador Justiniano. Pregunta de 2019-2020, ¿cuál fue el emperador que encargó recopilar? Acordaros que una cosa es encargar recopilar y otra cosa es crear. Justiniano creó las novelas y mandó recuperar, recopilar el digesto y todas las demás partes del Corpus Juris Civilis. Bueno, ¿esta recopilación sobre qué base se hace? Pues bueno, pues sobre varios temas clásicos, la etapa clásica que comprende, pues del siglo I, a partir de los siglos de I antes de Cristo, comienzos del II, ¿verdad? ¿No? Ulpiano conviene que se ha de dedicarse, el que conozca primeramente de dónde deriva el término ius, es llamado así por derivar de justicia, como elegantemente define Celso, el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Pregunta de tres. El jurisconsulto está diciendo que primero es la justicia y después la justicia y después sería el ius. Que parece lógico que el ius es por ser justo y la justicia es tal por acomodarse al ius. Bueno, ahí tienes una disertación. El pensamiento griego, la justicia, en el pensamiento griego la justicia es una virtud. Puede entenderse por la disposición del alma, esta excelencia habitual de hacer el bien, la persona elige, dirige sus acciones de acuerdo con lo perpetuado en las virtudes. Bueno, para Platón, pues la justicia se da cuando hay armonía entre las distintas partes del alma, que cumple una función de manera virtuosa. El hombre justo, entonces, sería el hombre, cuando hay armonía, cuando hay justicia, el hombre sería sabio, fuerte y moderado. Bueno, ahora lo veremos. Aristóteles decía que la justicia era el término medio. ¿Por qué? Pues porque si la virtud estaba en el centro, pues la injusticia estaría en los extremos. Y la virtud y la justicia sería el término medio en sí mismo, ¿vale? La justicia forma junto con la prudencia, la fortaleza y la templanza las cuatro virtudes cardinales, pues ya con esa influencia del cristianismo. Pregunta de septiembre de 2019. El objetivo es de estas virtudes es ordenar las conductas humanas de los hombres para alcanzar la vida conforme a la moral. Esto ya vemos que está influido por el cristianismo. Se denominaron cardinales, pues bueno, pues porque tienen esta adjetivación de los cuatro puntos cardinales. Luego tenemos también que cada una de las cuatro virtudes del actuar del hombre son cuatro del quehacer humano. La templanza es la virtud que procura el equilibrio entre el disfrute de los bienes materiales, la fortaleza proporciona al hombre la firmeza y la constancia, y la justicia, la firme voluntad de dar a cada uno lo suyo, y la prudencia, la virtud que dispone a la razón práctica de discernir. Bueno, esto es lo que dice el libro. Y luego, y hay una parte del libro en la que se habla de cómo funcionan las virtudes o cuál es el concepto del alma de Platón. Bueno, yo lo voy a explicar como yo, como a mí me gusta, como yo lo estudio, como yo sé qué es, vamos, como, porque aquí lo explican un poco raro, ¿no? Bueno, Platón nos dice, nos quiere explicar cómo son las partes del alma, ¿no? Y nos dice que en definitiva el cuerpo es una cárcel para el alma, que el alma pues tiende a escaparse del cuerpo y que distingue entre dos partes, ¿no? El mundo sensible, que es el que conocemos, el que tocamos, y el mundo inteligible, el mundo de las ideas, donde nuestro alma, que es pues la razón en sí misma, pues se dirige hacia el mundo inteligible. ¿Cómo explica esto Platón para que todo el mundo lo pueda entender? Pues bueno, lo explica en un diálogo que se llama Fedro y que lo explica con una auriga con un carro alado. Pues ya veis, lo que pretende, ¿por qué es el carro es alado? Porque pretende llevar el carro alado del mundo sensible al mundo inteligible, intentando que no caiga el carro al mundo sensible, sino que vaya hacia el mundo inteligible. Pues bien, aquí teníamos tenemos el carro al lado, ya vemos cómo funciona, tenemos el aurira, que es el que dirige, que es el alma racional, que se situaría en el cerebro. La función sería, pues, dirigir al caballo blanco y al caballo negro. El caballo blanco, pues, sería, pues, bueno, esas las virtudes más nobles, y el caballo negro, las virtudes más, o las cuestiones más innobles, lo bueno y lo malo, ¿no? O lo no tan bueno. Entonces, el caballo blanco sería el alma irascible, que estaría, pues, en el pecho. La función sería, pues, ayudar a controlar, el ayudar a la auriga a controlar al caballo negro, ¿vale? Al alma concupiscible. El alma concupiscible, cada una de las partes del alma, pues, tiene unas virtudes asociadas. El alma racional, el auriga, pues, sería la virtud, sería la prudencia y la sabiduría. El caballo blanco, pues, serían las virtudes, la fortaleza, la voluntad, el coraje, la valentía. Y el caballo negro, pues, sería el alma concupiscible, pues, estaría situada en el abdomen, y la función sería, pues, dejarse dirigir por el auriga para no caer en las tentaciones y no caer al mundo sensible todo el carro, ¿no? ¿Qué virtudes representa? Pues representa la templanza y la moderación, siempre y cuando se deja dirigir por el auriga, por el alma racional, que pretende, pues eso, evitar que el carro al lado caiga, ¿vale? En el mundo sensible. Ahora que hemos visto un poco cómo es el mito del carro alado, pues ya vamos a ver lo que dice el libro. El libro dice que esta alegoría del pensamiento griego, el mito del carro alado, en el diálogo Fedro, pues dice que la prudencia es el auriga, que en cada circunstancia le indica lo que es justo y lo templado, o lo que es conforme a la fortaleza. El desorden de las virtudes, o exceso o por defecto, pues en uno u otro caso, pues estas tres virtudes, el hombre no actúa prudentemente y prescinde de la conducta y no alcanzan su finalidad, que no es virtuosa. Bueno, ¿cuál es la función? ¿Qué es la función de todo esto? Pues la clave de todo esto es el concepto de la justicia. Cuando todas las partes del alma hacen aquello para lo que están bien dirigidas, para dirigirse al mundo inteligible, cuando hay una armonía y todas las partes funcionan, pues entonces se da la justicia. Cuando las partes del alma cumplen su función de manera virtuosa, entonces se dice que el hombre será sabio, fuerte y moderado. Y, pues bueno, también hay otra parte de la armonía entre las clases sociales, pero bueno, eso no lo vamos a ver. Simplemente vamos a ver que cuando hay justicia, pues cuando hay armonía entre las distintas partes del alma. Bueno, con esto dejamos ya el mito del carro alado a un lado. Bueno, la justicia como virtud es la causa del derecho, y cabe afirmar que la justicia es la meta o el objetivo o la razón de ser del derecho. La justicia es principio y fin del derecho. Bueno, como dice la jurisprudencia, la definió Ulpiano con otra frase de Celso, diciendo que el derecho es el arte de lo bueno y lo justo. También el derecho es el arte, es también ciencia y práctica. La tarea de discernir lo justo de lo injusto, pues es lo que centra la labor del jurista, que por ser tal es llamado prudente o jurisprudencial. La prudencia es la virtud que posibilita la razón práctica de discernir lo que se debe hacer o lo que se debe evitar. Es evidente que cuando esta virtud se aplica el derecho al ius, surge la ius prudentia, que tiene por objeto discernir entre lo justo o lo injusto. ¿Qué nos dice Ulpiano? Pues bueno, pues eso, que la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto. Habiendo definido los griegos la justicia como la virtud por la cual se da a cada uno lo suyo, el genio jurídico romano transformó esta noción abstracta griega para hacer una concreción pragmática y no especulativa. Así, pues, dice Ulpiano que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho, ¿vale? Transforman lo suyo en su derecho. Y bueno, así quedaba reconducida la justicia griega, que un tanto inconcreta, bueno, he visto que está basada en la armonía del alma, y bueno, que lo transforma, pues, en el derecho, para materializarlo, pues, para el que en cada circunstancia hay que establecer qué es el derecho, como suyo. Pues bueno, estas nociones, hay diversidad de corrientes doctrinales y filosóficas, que alguna de ellas veremos en otros temas, pero bueno, el estudio sobre el derecho ha llegado al grado de profundizar la extensión que tiene de intentar formular, cada uno formula su propia definición del derecho. Y aquí tenemos la opinión del señor Fernández Buján, que dice que las notas características que conforman al derecho son un conjunto orgánico, sistemático y concatenado, trata de evitar las antinomias o contradicciones de las normas. Estas normas tienen por objeto regular la vida social y deben formularse con arreglo a unos valores y principios. Y claro, para que sean normas, pues tienen que ser imperativas, entendiendo que son coercitivas y de obligado cumplimiento. Pues bueno, aquí tenéis estas características que conforman el derecho, estas cuatro, pues que no han caído nunca, pero bueno, pueden caer. Vamos ya a una pregunta de desarrollo, porque ha caído varias veces, que es el concepto de ley en relación con el concepto de derecho. Es verdad que esta pregunta de desarrollo hace varios años que no cae, pero bueno, ha caído, así que hay que tenerla presente. La ley, hay que comenzar pues diciendo pues que la tendencia es a reducir el concepto del derecho a un conjunto normativo, no tan amplio, teniendo en cuenta el derecho natural, sino más bien a un conjunto normativo. Eso es la tendencia actual. La RAE nos habla de normas y hace distintas definiciones de norma. Nos dice que una regla, que es una regla fija, que está sometida a un fenómeno de la naturaleza, que cada una de las relaciones entre diversos elementos, que puede ser una norma o un precepto dictado por la autoridad competente, que manda o prohíbe algo. Pues bueno, aquí debería decir, dice el libro, en lugar de autoridad, pues potestad. Bueno, el contenido de la ley viene alternativamente señalado como un mandato, una prohibición. También se trata de destacar la finalidad de la ley, que debe estar en consonancia con la justicia para dictarse por el bien de los gobernantes. Bueno, tiene bastantes definiciones. Y luego una cuarta acepción habla pues ya de la parte más pragmática del régimen constitucional, que es una norma, pues es dentro de un régimen constitucional, pues aquella respecto de la cual esta es una disposición votada por las Cortes, que es el legislativo, ¿vale? Pues bueno, por lo que se refiere a esta acepción de la norma votada por el Parlamento, pues la sola fuente de producción de la ley se confiere su condición de fuente de conocimiento, que veremos esta distinción también más adelante, es ley, la ley positiva, la que ha votado la Cámara, representativa, y la ley es la expresión de la voluntad del pueblo por sus representantes. También nos dice que las concreciones legales directamente aprobadas por los ciudadanos mediante referéndum son la expresión más democrática y directa y no representativa. Es decir, que si una ley es votada por referéndum, es votada por una democracia directa y no una democracia representativa a través de los políticos. Muy bien, aunque realmente los referéndum son preguntas cortas. Realmente no. ¿Vota usted la Constitución? ¿Sí o no? Claro, luego ya. Pero bueno, es verdad que esa ratificación mediante referéndum o esa expresión de la voluntad mediante referéndum, pues sí que es una democracia más directa que la representativa a través de políticos. Es evidente pues que el positivismo español, es decir, ¿qué es el positivismo? Pues coger una norma o una regla y convertirla en positivizarla y convertirla en una norma jurídica. Hay expresiones que se adentran también en el ámbito moral, no solamente en la norma. Pues, ¿qué expresiones son estas? Pues hay expresiones como a toda ley, y hace referencia a la estricta sujeción a lo justo. O la ley de caballero, dice que asegura la verdad de lo afirmado. Esto cayó antes, o sea que no hay que dejarlo pasar. Con todas las de la ley, supone el cumplimiento ético de lo debido. Esto es de buena ley, pues de perfectas condiciones morales. De ley, de forma recta u ordenada. El saber popular ha expresado, bajo el vocablo ley, algo más de lo que el legislador ha expresado con el poder constitutivo. Es decir, que el saber popular pues ha metido algunos ámbitos morales también dentro de estas expresiones. Bueno, sin más misterio. El árbol del derecho. El derecho pues es muy amplio. Aunque conforma un todo unitario, pues hay muchas divisiones prácticas, teóricas. Entonces se configuran ramas del derecho. El derecho le van creciendo ramas con el paso del tiempo. Hay divisiones de diferentes disciplinas jurídicas, pues no sé, imaginaros, dentro del derecho civil tenemos la rama del derecho mercantil, la rama del derecho de familia y bueno, pues distintas ramas. En la rama del derecho cambiario, pues tenemos muchas ramas. Y el derecho fiscal, pues tenemos muchas ramas que, como veis en el dibujo, pues derivan de la ley, del derecho. La realidad normativa, como actividad forense del ejercicio de la abogacía, es cada vez más especializada. Y esta división, pues bueno, da nuevas parcelas jurídicas en plena expansión. Es decir, pues que la actividad de la abogacía pues siempre da lugar a nuevas expansión de nuevas ramas. Y vamos aquí a una pregunta de desarrollo de las más importantes del tema, que es la bipartición derecho público-derecho privado. Ha caído en 2018, 2016, 2014. Y bueno, ya veis que la clasificación de mayor raigambre histórico es la diferencia entre el derecho público y derecho privado. ¿Por qué? Pues porque un de sus raíces en la creación jurisprudencial romana y esa división que formula en un texto ulpiano en el Digesto, que ahora vamos a ver. La distinción en la diferencia entre una y otra categoría del derecho, pues es por razón de su interés. Si el interés es público o si el interés es privado. Pregunta de test 2014. Y así Ulpiano, en el siglo XIII después de Cristo, que también cayó examen, nos dice que el derecho público es el que respecta del Estado y el privado respecta a la utilidad de los particulares. ¿Veis esa diferencia del interés? El derecho público consiste en los eventos religiosos, los sacerdotes y los magistrados. Y el privado es pues el de preceptos pues, naturales, de gentes, civiles. Pues ya ves, distinto interés. La diferencia por razón del interés de la cosa pública, pues bueno, o beneficio particular, es lo que va a diferenciar. Entonces tenemos la teoría del interés, que diferencia la relación jurídica, pues entre también la relación jurídica entre un ente público o un ente privado, porque el ente público en sus relaciones está en un orden de superioridad y en los privados, que somos nosotros, en nuestras relaciones sociales estamos en plano de igualdad. Dicho de otro modo, yo para arrendar un piso estoy en un régimen de igualdad con el arrendador. Pues acordamos un precio, acordamos unas condiciones y estamos en un plano de igualdad. ¿Vale? Sin embargo, si yo alquilo un piso o alquilo un local con un ente público, pues entonces me estoy sujetando a su posición de superioridad. ¿Por qué? Porque va a tener unos derechos en ese contrato. Por ejemplo, este es un ejemplo, que se llamarían pues el ius variandi y el factum principis, que son prerrogativas de la administración en la contratación, porque tiene derecho a variar un poco el contrato o derecho a hacer algunos actos que se consideran como hasta de príncipes. Es decir, pues coger y decir, bueno, aquí finaliza el contrato porque tengo unas necesidades o porque tengo que cambiar. Bueno, pues que tiene ciertas prerrogativas. En las relaciones reguladas por el derecho público interviene el ente público en una posición de superioridad. Pregunta de desarrollo 2020. Y en el derecho público también hay un carácter imperativo. Entonces tenemos dos características. Derecho público, superioridad e imperativo. Ello implica que las normas son coercitivas o coactivas, ¿vale? Que te compelen a realizar algo. Las normas de derecho privado, en contraposición, pues son de carácter dispositivo y suelen tener carácter subsidiario. Entonces tenemos público, superioridad e imperativo, privado, dispositivo y subsidiario. ¿Qué significa subsidiario? Pues que las partes pueden regular su relación jurídica de acuerdo pues con pues como lo acuerden las partes en las condiciones, en la relación, porque hay cierta libertad. Aquí tienes una clasificación, pero bueno, no, esto no entra en el libro, así que es mejor que utilicéis las palabras que están en el libro. Y cuando digáis derecho público, pues habléis de pues de que es imperativo, de que es de que hay una superioridad, y el derecho privado, pues eso, pues que es hay esa supletoriedad y que es esa subsidiariedad y que es dispositivo, ¿vale? Olvidaros un poco de esto, es más que nada orientativo este cuadro y dedicaros exactamente al literal del libro. Y aquí vamos a dejar esta clase, que hasta aquí llegamos en la clase, y bueno, espero que os haya servido de mucho. Debajo en la descripción del vídeo tenéis los enlaces a este PowerPoint y sobre todo a las preguntas de test que han caído todos los años. Hacerlas esta semana y así os servirán para asentar conocimientos. Muchas gracias, gracias por seguirme, gracias por seguir las clases y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.